Bienvenidos sean a una emisión más de Radio Informativa Bipolar. Bienvenidos sean a una emisión más de la Radio Informativa Bipolar. Con ustedes, el Jafo y el Heavy Metal.
Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Bipolar número 42, si no me equivoco, me acompaña el Javi Greñas.
¿Qué onda, banda? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de la Radio Informativa Bipolar, que ya es internacional.
Sí, fíjate que sí, ¿te parece si empezamos con eso?
Para... Sí, me parece muy buena idea.
Mira. Muchos habrán notado que en la última semana prácticamente no se pudo descargar el Bipolar.
No. Bueno, los que quisieron, por supuesto.
Habrán notado que no se pudo descargar, y eso es porque afortunadamente los 15 gigabytes que nos dan de descarga mensual se agotaron. Y eso significa que nos están bajando bastantes personas, y aquí tenemos algunas estadísticas importantes para nosotros más que nada, pero pues entretenidas al final de cuentas, ¿no?
Mire, no, yo creo que esto va a sorprender a más de uno, ¿no? Porque a mí...
Claro, a ti, a mí, dos.
A mí. Es que, bueno, de México, de nuestro país... Tenemos descargas de Guadalajara, de Aguascalientes. De Guadalajara tenemos 17 descargas. De Aguascalientes tenemos 2. Del DF, de nuestro amado DF, tenemos 14.
Por ahí está. Con todo y que estás tú, claro. Ahora, de esto es el último mes que fue el que se ocuparon las descargas.
Ahora, en Monterrey, que podemos pensar que es donde más tendríamos seguidores...
Sí, ¿por qué?
Pues no, tenemos 21. En Guadalupe tenemos una descarga y está raro porque no es la princesa del metal.
Saludos al guadalupeño.
Al guadalupeño que nos escucha. En Monclova, güey, tenemos
Monclova,
tres.
Monclova, fíjate, nosotros que andamos ahí en Monclova.
Pero adivinen, querido Radio Escucha, ¿cuál es la ciudad mexicana que más descargas hace de nosotros? ¿Cuál adivinas que es?
Debe ser una ciudad del sur, nos quieren demasiado. Claro que no.
Pues ni tan del sur, güey.
No, yo sé que no, güey.
Con 30 descargas, Zacatecas.
Es que fíjate que no sé si Zacatecas o San Luis es un punto intermedio de esos dos lados, por eso se me hace más raro.
Pues San Luis no figura, entre la lista que me apuraste.
Sí. Creo que hay dos o tres en Matehuala. Mira, ahorita vamos a sacarle.
A lo mejor esa es de Guatemala, de Matehuala. A lo mejor es la vieja que le dijo a la princesa del metal que las de verde y no sé qué chingada.
Ah, póngale.
Y la otra es la que me echó los perros a mí en el hotel.
La borracha, claro.
La borracha, que mándenme al chico de azul. A lo mejor son ellas dos, güey.
A lo mejor te alburé, ¿no te diste cuenta?
¿Eh?
Nada.
No, es que no escuché.
No pasa nada. Gracias.
Sí, pues Zacatecas lidera esta lista con 30 descargas. Pero eso no más en México.
A ver, aquí vamos a aclarar ahorita mismo el
ahorita vemos, pero por lo pronto digo los demás. En Kansas City tenemos 5 descargas, cabrón.
¿Qué hubo? ¿Quién es de Kansas?
En LA, o sea, en Los Ángeles.
Para los que no sepan, por supuesto.
Tenemos 4 descargas. En la ciudad de San Diego tenemos 1 descarga. En la ciudad de San José tenemos 2 descargas.
Sacramento
tenemos 2. En Atlanta 4. En Toronto 1, güey.
Toronto, un canadiense por ahí perdido.
En Argentina, pero no especificamos en qué,
en qué parte de Argentina tenemos una.
Sí. Por ahí es en la capital, me imagino.
Y no sé, por ahí debe estar.
Bueno, ¿Qué más? Venezuela. Tenemos 7 en Venezuela, güey.
Luego tenemos una en Perú, si no mal recuerdo.
No lo tengo apuntado aquí, pero en Argentina tengo, en Venezuela. En Toledo, España, tenemos uno, güey.
En Toledo,
España.
Algún perdido. Mira, que hay que decirlo, ¿eh? Toledo
que está a tiro de piedra de la capital.
Madrid. Luego tenemos una en... Bueno, ahorita que lo vas a decir.
Una en Mallorca, güey.
Una en Gibraltar.
Fíjate, uno en Palma de Mallorca, uno en Roma, güey. ¿Algún cabrón que nos escucha?
Estos ya están actualizados, fíjate, estos son más recientes.
Ah, con razón, ¿eh?
Y aquí hay una...
Dos en Atenas, güey.
Dos en Atenas y una en Lamia.
¿Lamia? ¿No es la...
La Lamia, no es la, el monstruo de la presa, la culera?
Sí. Habría que investigar, no
hay. Bueno, lo que sería interesante sería que se presentaran, ¿no?
Que nos digan, sí. Sí, me acuerdo, o sea, Panchito, porque... colegial, que cuánto es en Tepic.
En Tepic, déjame, ahorita mismo estamos viajando a Tepic.
Estamos en vivo y directo para Tepic.
No veo ninguna, Panchito, no nos estás... No, ¿sabes qué? Panchito nos escucha en vivo, no sé si eso.
No, pero si lo descargue, güey, no se lo ponían los del Mercado del Mar.
Ah, pues sí, no me aparece ninguna.
Fíjate, curiosamente...
A ver, déjame, si el mes pasado... La
Panchito, bueno, colegial no aparece... Pero sabemos que es, Panchito, porque también nos escuchan en la ciudad de Kovenab, en Suecia. No sé cómo se pronuncia esta mierda.
Yo tampoco.
Kovenab.
Bueno, ¿será que las de Panchito se van a Guadalajara? Porque no. Panchito, no apareces en el mapa.
Fíjate, está medio raro eso, ¿eh?
A lo mejor está todo mal el mapa y nos escuchan en el DF, en Guadalajara y ya.
Probablemente el mapa esté algo equivocado.
No, bueno, al final pues qué chido, ¿no? Ahora, yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿de dónde nos vienen? ¿De dónde han llegado? Han llegado, por ejemplo, buscando críticas sarcásticas al PAN y nos encontraron, ¿será?
O sea, que si ustedes se meten al Google
y buscan críticas sarcásticas, sí, al PAN.
Escriben críticas sarcásticas al PAN.
Ahí salimos.
Vamos a aparecer como en segundo lugar, ¿no?
Ahorita te digo en qué lugar.
Hagan la prueba, métanse al Google y escriban críticas sarcásticas al PAN.
A ver, que aparecemos en segundo lugar, cuatro.
No, ¿dónde?
¿Dónde estamos? Críticas sarcásticas al PAN.
Ya desaparecimos, güey. Ya nos dejaron del ranking.
Ah, qué puto.
Ya nos desaparecieron. Como que nomás era para...
Pero en ese momento yo lo busqué y sí estábamos.
Sí, yo también lo busqué, güey. Mira, es que a lo mejor si lo tecleo desde aquí.
A lo mejor .com.
Déjame lo checo. Estoy escribiendo el Google. Críticas
sarcásticas
al PAN. Y me sale con que no estamos.
No,
ya.
Bueno, sabe, para que veas lo cambiante que es la vida. Pero así nos encontraron buscando
críticas. Y luego me da como opción críticas artísticas al PAN. A lo mejor ahí aparecemos.
A ver, ya cerré esta madre, válgame Dios. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde más?
No, pues fíjate que son todas, pero me parece chido, güey, que por ejemplo en Guadalajara.
Lo que no me gusta es que nadie se comunica.
Eso es lo que a mí también me. Digo, me saca de onda, ¿no?
Digo, no sabíamos, de hecho.
Fíjate, la raza de allá de Chicago que nos descargaba tampoco aparece aquí, güey, pues ya no lo hacen, ¿no? Lo que era el Cogua y otro vato, el Felipe. Pues que se comuniquen. ¿Quién más tenías conocimiento que nos escuchaba bajándonos? Manuel Pineda, güey. Pero sabes que hablé con Manuel Pineda hace poco y me dijo que estaba hasta la madre de trabajo. Que de hecho.
Y no tenía tiempo para pendejadas.
Batallaba incluso para escuchar en caso. Y bueno, ahí están las estadísticas. Desde Estados Unidos, fíjate que tenemos un buen de descargas, güey, y esto me llama mucho la atención.
Sí,
sobre todo de la parte mira, de lo que es California.
Las 28 descargas, güey, de Zacatecas y San Luis. No sé exactamente qué lado del universo sea, güey, que se abra. Aquí está Zacatecas, aquí está San Luis. Me suena que es en Zacatecas.
Más que no, güey, sabes que es San Luis.
Pero lo que te digo... Entonces, no sé.
Me hace que es San Luis.
Repórtese, uno de los seguidores fieles.
Alguien de... ¿Sí? Que nos escuche. Alguien nos escuche en San Luis. O alguien que nos escuche en Zacatecas. Repórtese.
Sí, ¿no? Para saber, por lo menos para agradecerle. Porque es el ganador de la semana, del mes.
Le vamos a mandar un regalo. Los que se reporten, los que hemos dicho, le vamos a mandar un
regalo. Sí, claro, la camisa de la
semana que... No, güey, pues fíjate. No. Por eso te mandé la foto de la nueva, güey. Para ver si te gustaba esa.
Está como de maricón, ¿no? Bueno, ya lo pondremos.
A mí sí me gusta, güey. Se ve más sobria. Que la que traen actualmente, está en el Barras, creo que completa.
Ah, ¿y viste la de la conmemoración del Jalisco que nos vamos a hacer en Libertadores?
Pues esa es, ¿no? La que van a sacar de contravenes hoy, sí.
Sí. ¿Cuánto irá? Bueno, vamos a empezar a chingar rápido el programa, ¿no? Porque hay que ver el partido de las Chivas. ¿Sí te late si empezamos ya?
Dale.
Bueno, pues empezamos con lo que definitivamente todos deben tener en conocimiento, que Jan Brewer, la gobernadora del estado de Arizona, en Estados Unidos promovió y se aprobó una ley en la cual, por tener aspecto de indocumentado, te pueden detener, lo cual, por supuesto, va en contra de las garantías individuales de la ciudadanía estadounidense. Porque incluso esta persona le preguntó a un reportero atinadamente, ¿y cómo van a detectar a los ilegales, a los indocumentados? Ah, no sabemos. el criterio del policía. Imagínate el pie que están dando al abuso de...
Estamos al final de la autoridad.
No, acuérdate, no leímos en el programa pasado un militar chino que tenía que su plan era acostarse con 800 mujeres a través de extorsionarlas.
Sí, sí.
Ahora, decían los marchistas, ¿cómo se diga? Pues sí, los que estaban ahí apoyando, los que estaban en contra de esto, oye, pues... Tener color café de piel no es un delito, ¿por qué lo quieren perseguir como tal? Y decía uno de los activistas que esto regresaba al principio de los 60s, cuando por ser negro era delito y te detenían.
Fíjate que esta ley, a pesar de que fue propuesta, no se ha aprobado totalmente. Ya ha habido muchísimas reacciones por parte de Barack Obama, inclusive por parte de...
¿Será Chihuahua?
No ubico, güey.
¿Está San Nicolás? Reynosa y San Nicolás, Ciudad Juárez.
No, güey, está China, Nuevo León, para aquel rumbo.
¡Escucha los netos!
Que no se acerque. Oye, entonces te decía...
No se ha aprobado,
pero ya ha habido muchas reacciones. La señora esta...
Oye, ¿sí nos están escuchando? Porque sí, güey. Ya estamos, ¿sí?
Sí, nos están escuchando. Está Panchito Colegial, que le mandamos un saludo. Está muy
linda. ¡Hola, Pancho!
Está muy linda.
¡Hola, Molinda!
Y...
Honduras, no tenemos descargas en Honduras. Lo que pasa es que Molinda nos escucha en vivo.
Exactamente, Molinda nos escucha en vivo.
¡No cuentas, Molinda!
No, se cuenta como...
¡Para la estadística!
Ah, no, bueno, sí. También grosas las estadísticas, Molinda.
Sí, sí.
Por cierto, felicidades a Molinda por su cumpleaños.
Felicidades a Molinda que...
Cumplió 38.
No se dice la edad.
No, te creas, no sé, güey. Me lo imagino.
Cumplió 15.
No, descumplió, güey. Ya es que las mujeres ya...
Ya brincó el...
Que nos diga cuándo cumplió, güey. Que nos diga volviendo cuándo cumplió.
Sí, una exclusiva.
No digamos nada. Bueno, entonces... Lo que me llama la atención es que... Es que un sheriff, güey...
¿Quirate?
No, un sheriff de ahí de un condado de Arizona.
Cuatro culiacancitos, ¿no lo dijimos?
Fíjate nada más, cuatro culiches.
Fíjate, ahí está el chapo.
Entonces estamos en medio del desmadre, güey.
Bien, el entrenador escuchando un poco los del cartel del golf, vamos a buscarlos. Ah, tú habla.
Sí, decía que el alguacil, el sheriff ese, él ya se reveló, dijo que él no va a acatar esa orden en dado caso de que se avale por el Senado.
Es que estás de acuerdo que es tener un grado de inteligencia porque estás poniendo en riesgo que te acusen por vejaciones y por...
No, y deja tú eso, de autoridad. O sea, por ética... Algo así es totalmente inaceptable, güey.
No,
para empezar,
no, pues que no.
Para empezar, ya es algo que está fuera de... Ya es anticonstitucional, güey. Está por demás decirlo. Imagínate, hasta Vanessa también escuchándonos, güey.
Hola, Vanessa.
Vanessa de que está... Que de
sí, que fue la que te apoyó, ni la que te apoyó en la apuesta, ¿no?
Exactamente, sí. Que no quería verme en falda.
Oye, ¿y cuándo vas a subir esa foto?
Oye, mi foto, falda... 20 años, cumplió Molina, güey.
Oye, ¿no? ¿Está en la flor de la juventud?
No, Molina está en la edad de merecer.
Válgame bien. Bueno,
La foto mía en falda, ahí viene. Aquí la tengo, güey. Después la ponemos. Ah, decía que...
Él dijo que no se va...
Que no la va a acatar.
Por ética.
No, güey, lo que decía yo, mi contrario, es que por ética es algo, bueno, por ética o sin ética es algo anticonstitucional, güey.
Claro, es lo que te digo, o sea, y es más o menos lo que precisamente ahora se buscaba y ya afortunadamente ya se aprobó, que fue la ley de la seguridad nacional, donde el ejército, hasta antes de la aprobación de esta ley, estaba de manera ilegal en las calles. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes podían promover un caso, o no nada más ustedes, cualquier persona, un juicio, por ejemplo, de genocidio, o de abuso de autoridad, como les llegó a pasar, y los militares no tenían nada, el fuero militar no lo protegía.
Oye, lo que me llama la atención es la pregunta que le hizo el reportero ese que mencionaste, que a mí, desde mi punto de vista, dio en el blanco el güey.
Claro.
O sea, ¿cómo le vas a hacer? Me imagino yo que cuando les estén dando capacitación a los policías de cómo detectar, güey, esos indocumentados, imagínate, güey, o sea, les van a decir, si tú lo ves negrito... chaparrito con bigotito o no sé, chingatelo.
O sea, imagínate, ya
ni siquiera
¿por qué tranquilidad vas a ir tú a Arizona?
Porque ni siquiera te van. Exactamente, güey.
Sí.
No,
es mamada, pero ¿con qué tranquilidad va a ir un mexicano a Arizona?
Pues sí, está complicado. Y fíjate, ya si te ven así y si te agarran, no te van a llevar a la donde llevan a los inmigrantes, güey, te van a meter al bote, cabrón, porque va a ser algo ya va a ser algo, ¿cómo dicen?
Es un delito, un crimen.
Ya va a ser un delito, güey, exactamente, ser ahí, pues, latino o mexicano.
Ahora te digo, es no tener inteligencia, porque de cualquier manera tú puedes conver un juicio por abuso o porque están violando tus garantías individuales y lo vas a ganar, porque es cierto, ¿no?
Mira, aquí mira, inclusive mira, hasta los mira, diputados mira. Mexicanos ya se pusieron en contra, que quieren impugnar leyes de allá.
A mí lo que no me...
Bueno, que se pongan a hacerlas de aquí, cabrón.
Claro, esa se va a caer sola, ¿eh? Yo creo que es un revés para Obama de alguna manera porque se está dividiendo su país. Pero yo creo que, la ley no tiene ninguna base legal. O sea, es un capricho de unos cuantos apoyados por George Bush. Y que en épocas electorales, sí, son conservadores y quieren aprovechar ese grosso de... ¿Por qué digo? Los estados sureños de alguna manera tienen miedo por los cárteles de drogas. Y ahí creo que fue donde también empezó la campaña, donde fueron espectaculares, ¿no? De que si ya extrañabas a Bush.
Mira, sí. Pero aquí no nomás se trata del problema con los cárteles en el sur de Texas, de todo Estados Unidos. Porque allá también hay un problema muy grande, güey, que es el del consumo y el de la pasada de armamento hacia acá. O sea, el problema
no es nada más. Convengamos, Javi, que el armamento es un negociazo.
Claro, güey.
Porque existen armerías.
Es un problema de ellos.
Claro. Pero es que no es un problema de ellos. El problema, bueno, entiendo a lo que te refieres. Pero para mí el problema es de México. Porque hay tantas armerías en Estados Unidos. Es un negociazo.
Es muy fácil encontrarlo, güey.
Claro,
muy barato.
No es igual que tú vayas y trates de comprar droga a que vayas a una armería, así me voy a entender. No es lo mismo venir aquí en México y decir, oye, ¿no dijiste que nos escuchan en Dinamarca o sí?
No, güey.
Dinamarca, ¿crees? Sí, como no, en Kevenhaven.
Ah, sí, güey.
Kevenhaven.
No, pues es que me dijiste que era Suecia, pendejo.
A ver, pues es que acá dice Suiza. Suecia.
Switzerland.
A ver si es Dinamarca o Suecia. No, es Suecia, ¿no?
Suecia, güey. Suecia, sí. Oh, ese es Suecia.
Es tan fácil encontrar armas que el negocio es para Estados Unidos. Realmente, mientras aquí en México se están matando por llevar droga y por importar armas, y con esas mismas armas se están matando, allá hay un montón de armerías que evidentemente le están comprando a, entre ellas, a LG y a la Fox, ambos accionistas de productoras de armas, se están comprando las armas y para ellos es un muy buen negocio, porque se están llevando las armas y están recibiendo el producto, que es la droga, y el dinero de las armas, ¿no? Es un muy buen negocio, un negocio rodando de parte de, pues, de Estados Unidos. Por eso yo creo que el problema debe enfrentarse, ciertamente es un problema de Estados Unidos, pero creo que esperar que Estados Unidos lo resuelva es como creer que un político se va a bajar el sueldo.
No lo van a hacer, porque mientras haya alguien que quiera resolverlo, va a haber muchísimos que van a sacar leyes como la que quieren aprobar, güey, para cambiar el foco de la atención o para, no sé, güey, desviarlo.
Dicho sea de paso, nosotros no tocamos el tema acerca de Bobadilla, que precisamente dicen que fue lo mismo, ¿no? Que cambiaron el foco de atención porque Aguirre dijo que quería convocar a Nery Castillo.
Nery Castillo, sí.
En fin, continuando pues con el tema de Brewer, yo creo que es una noticia electoral nada más. Una
Oye, sí,
electorera.
Era lo que iba a decir, güey, que eso que ella está promulgando, en varios estados, en varias ciudades importantes del sur de Estados Unidos, hay elecciones próximamente. Entonces, todos los candidatos están de que yo también voy a hacer eso, y yo también voy a hacer eso otro. Como que la están agarrando de escudo, de bandera, para ganar votos, güey.
De hecho,
inclusive el mismo McCain, ¿te acuerdas de McCain?
Sí, claro, son los que votaron a Obama.
Sí, aquel que perdió...
Sí, ante Obama.
Sí, también, él dice que la apoya, güey, la ley. La ley.
Ahora, entendamos, pues, que esta ley es promulgada de alguna manera por George Bush.
Sí, güey.
Y que aquellos seguidores de Bush, o vamos a decir copartidarios, son los que están promoviendo esta ley.
Lo cierto es que esta ley, güey, es peor que un muro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es peor que un muro, porque el muro, a punto es que no se lo salten, a punto es que no se lo vuelen.
No, realmente es que no nada más estamos hablando de la suerte de los inmigrantes, sino de los legales, de los,
claro,
de los inmigrantes legales, que van a ver, pues sí, atentada su soberanía y su tranquilidad, ¿no? Imagínate. Porque no nada más estamos hablando de mexicanos o centroamericanos, no. Estamos hablando, por ejemplo, de indios que tienen un test de piel también tirando a Moreno. Estábamos hablando de qué.
Sí, por cierto, nosotros generalmente hablamos mucho de este tipo de cosas, de que hay mucha discriminación a los latinos, a los mexicanos y todo ello. Pero fíjate que difícilmente se trata el tema de cómo tratamos los mexicanos a los centroamericanos que vienen a cruzar al país, güey.
De hecho,
es una situación también
preocupante,
muy culera,
güey, sí, claro,
muy culera.
Por supuesto.
Porque se les trata como animales o peor que animales, la verdad. Hay estadísticas bastante serias al respecto de ello, en donde tú vas a cualquier casa de asistencia para inmigrantes y te topas con una gran cantidad de injusticias que cometen, porque ya no basta con lo que les tapa el gobierno, güey, sino que también ya ahora se tienen que enfrentar a extorsiones, a asaltos por parte de cárteles de droga mexicanos.
De hecho, se habla por ahí, hay un
explotaciones, güey.
Exacto, que los cárteles ya te están secuestrando y te hacen esclavo a la gente centroamericana. O sea,
sí,
ya
sí,
no nomás tienen que enfrentar a la policía mexicana, sino que además los cárteles
mexicanos. De hecho, ya el gobierno mexicano ya es el que menos les preocupa, güey, la verdad. Porque ellos de alguna manera pues te regresan para tu país y se chingó. Pero esos güeyes, como tú dices, los cárteles te agarran de su esclavo y a obedecerle, si no, pues ya te chingaste. Y bueno, es un...
De hecho, no sé, digo, esto más bien lo pudiera ser, ¿no? Aquí en Nuevo León, ayer justamente se... Pues vamos a decir que se rescataron 16 personas que estaban en cautiverio. ¿Fue ayer o hoy?
No, fue hoy, güey.
Fue hoy.
Fue hoy.
16 personas estaban en cautiverio y que literalmente se están tratando como esclavos.
En Sabinas Hidalgo, aquí
en
Nuevo León.
En Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Entonces, eso, aunado a que ya te están robando las propiedades, digo, afortunadamente o desafortunadamente yo no tengo una propiedad grande, pero se están robando propiedades grandes, como haciendas, como huertas, como ranchos, para operar desde ahí. No nada más los Zetas, también en la familia hay varios registros precisamente hay un señor llamado, no recuerdo su nombre, pero también teniente de un rancho.
¿Viste ahorita que está aquí en línea nuestra amiga Vanessa? Que ella nos pueda decir, a ver si sabe algo de ello, de unas mantas que aparecieron en Cuernavaca, en donde acusan, quien las puso es el cártel del Golfo del Sur, o algo así, en donde dice que ellos no hacen extorsiones, no roban, no secuestran, que ellos se ganan su vida haciendo lo que hacen, nada más.
Mira, el asunto...
Inclusive ellos invitan a la gente, güey, a...
Denunciar.
A denunciar, güey, con las autoridades correspondientes. Y dice, exíjales que les den resultados. Dice, porque nosotros vamos a estar investigando. Y cuando demos con uno de los que les hemos dicho, la orden es clara, descuartizar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se chingó.
Es lo que sucede, bueno, es natural. Esto es una situación, me parece natural, en el sentido de que le das un arma a un güey que... Ahora sí que subes a un ladrillo un pendejo y se marea. ¿Has escuchado ese término?
Sí, sí, sí.
Entonces es lo que sucede. Cada vez es más necesario estos nuevos sicarios o pistoleros. Porque no se puede decir que son sicarios, son pistoleros.
Oye, ¿viste el video de la medusa?
No.
No,
pero...
está toda madre. Qué miedo me da esa chingadera, güey.
Nomás
bájale porque vas a inundar a la gente de...
No, mira, el asunto que decía yo es que... se les está saliendo las manos a los cárteles, o sea, así como el cártel de drogas le salió las manos al gobierno, ahora los cárteles están saliendo se les está saliendo pues las manos a los pistoleros, claro. Y es que esto se ha visto también en la familia, ya se ha visto en varios cárteles donde los, pues cómo decirlo, los pistoleros han desobedecido y han entrado en otros negocios como atacar a las personas, como extorsionar, como matar o como asaltar. Es como cuando en un momento dado empezaron los policías corruptos y los judiciales corruptos a ser secuestradores, ¿te acuerdas? Más o menos estamos viendo este fenómeno ahora del otro lado de la baranda, por decirlo así. ¿Y qué es en qué deriva esto? Pues esa es la situación, ¿no? Tenemos una realidad que tratamos de esquivar por parte del gobierno, y es que es una mafia, y la mafia te va a acaparar todo. Como aquí, los Zetas ya tienen burdeles, ya tienen antros, ya tienen tiendas, o sea, están acaparando todos los ámbitos.
Ahora, estos hechos que son, pues, digámoslo así, ajenos a los cárteles, obviamente les afecta a los cárteles como tal.
Claro, les calienta la plaza.
No porque los desprestigie, porque pues no existe el prestigio. Pero exactamente, les calienta la plaza, les... vaya, es como darle un chingazo a un panal y se te salen las abejas, así de sencillo.
Y es que como te digo, a final de cuentas estamos hablando de gente que no está preparada para ese poder que conlleva tener una pistola, a la cual pues casi todos respetan, ¿no? Y cualquier cabrón con una pistola es machito, ¿no?
Demasiado machito. Pero fíjate, volviendo al tema de lo de la ley de Arizona, podemos decir que... ¿Qué es eso? No, güey. Está chido. Podemos decir, ahora que mencioné que los diputados andaban también haciendo la de todos por esta ley y todo el rollo. Fíjate que yo lo que creo y lo que hemos dicho aquí es que una de las soluciones es obviamente, y no estoy descubriendo el hilo negro ni lo voy a descubrir, es crear más empleos acá en nuestro país.
Y educación, por supuesto.
Sí, claro. Pero no solo eso, güey, sino que hay que concientizar a la gente de cómo están las cosas, no solo aquí, güey, sino en el extranjero.
No, y la importancia, al final de cuentas, de una buena educación.
Ah, claro, güey.
Digo,
claro.
Porque dices crear empleos. Bueno, crear empleos en el mercado interno ya es complicado, ¿no? Porque por las carencias económicas, la falta de dinero corriente y la falta de apoyos a las pequeñas empresas por parte de los bancos, complica la situación de crear un mercado interno. Entonces, ¿qué te queda el mercado externo? Pero el mercado externo te demanda cierto nivel de educación. Sí, profesionistas con cierto nivel que desafortunadamente, aunque nos duela, no lo estamos cumpliendo. Yo lo veo día a día. Entonces, parece que creemos o cree el gobierno que la educación es para unos cuantos que pueden pagar la educación privada y se olvida de la educación pública, que al final de cuentas solo crea bloques y bloques y bloques de jóvenes mediocres que no son capaces de responder a las necesidades globales. Ya no podemos pensar en un mercado nacional, como te digo, porque el mercado nacional está muerto prácticamente.
Sí, y fíjate que algo que me llama mucho la atención, que dijo Calderón en una reunión que tuvo con los de la Canacintra en la toma de protesta de la Mesa Directiva Nacional del periodo 2010-2011, porque dice que en materia económica vamos por buen camino. Pero, güey, aquí hay algo que hay que aclarar, güey. Tanto Calderón como Ernesto Cordero, güey, nos han querido vender a tole con el dedo. O darlo, más bien.
Ahora, hay que decirlo también. Bill Clinton vino a dar una conferencia y dijo, bueno, México sí tiene algunos avances, pero no han sabido venderlos. Sí. Y esto lo apoyaba Héctor Aguilar con unas estadísticas donde se veía que Brasil, en este momento Brasil es más peligroso.
No, pues.
Ahora, la diferencia es que tú ves un camino de Brasil, tú ves una política externa de Brasil y tú ves todo un panorama creciente. En México no lo ves. Digo, yo sé que han saturado los medios de que ve otro México y tienes que ver otro México, voltea a ver otro México, otro México está caminando, bla, 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 bla.
No, güey.
Pero la realidad es que tiene que ser tiene que ir acompañado de un todo, no puedes caminar a medias, por decirlo así.
Mira, aquí hay que aclararle algo a la gente, güey. O sea, la gente tiene que aprender a ver la economía, güey.
Por supuesto, es básico.
Tienen que aprender a conocerla. ¿A qué me refiero? A que en México, en algunos sectores, sí está habiendo un flujo de dinero, pues vaya, un poquito mejor que en meses atrás. Pero no nos confundamos, güey, no nos equivoquemos. Ese dinero no es dinero que haya surgido del mismo esfuerzo del trabajador mexicano. Es dinero que los bancos pidieron prestado, güey, para solucionar un poco esta crisis. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a presentar un poco más la crisis, al menos en esa parte, porque los bancos están generando más deuda, güey.
Ahora, no, entendamos también una cosa, ¿no? El dinero es un ciclo de obviamente, de renovación, donde te presto y es, digamos, para lo que se usa la bolsa de valores, por ejemplo. Yo te presto 100 mil pesos para que tú puedas crecer tu negocio y me devuelvas mis 100 mil pesos, una ganancia para los accionistas y tu negocio crezca. Ese es el ciclo del dinero. Ahora bien, los bancos no se están animando a prestar. Si ustedes han intentado, comprar una casa, comprar un bien, la tasa es alta y las requisitos son muchísimos. ¿Por qué? Porque tiene una cartera vencida impresionante, también el Infonavit lo está viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? tenemos una economía en retroceso. El crecimiento, es decir, el dinero que se invierte en México no está redituando ni a los accionistas que lo están prestando, ni tampoco está redituando a aquellas personas que se les está prestando, porque okay, ya pudiste capitalizar tu negocio, pero el mercado interno está muerto. Digo, ¿de qué te sirve tener el triple de material o el triple de producto si no lo puedes sacar?
El ciclo se rompe.
Exactamente.
El ciclo se rompe y es como... Es más o menos algo parecido a la ley de la oferta y la demanda, güey.
Claro. Ahora, ¿de dónde nace el dinero o dónde se esconde? Eso se llama dinero corriente. No es porque sea un dinero vulgar, sino porque es un dinero que anda en las calles. Sí, ese güey. Dinero anda en las calles, se equilibra con lo que se llama el fondo monetario. Bueno, no recuerdo el nombre. Que es el que te mantiene o el que te pondera tu moneda a nivel internacional, que son tus reservas de oro, ¿sí?
Sí.
¿Qué pasa con México desde el sexenio de Fox? Se los hemos explicado varias veces aquí en el programa. Se está cuidando mucho el precio del dólar. No se está queriendo emparejar los dos rubros como debe de hacerse, para que la gente que no sabe de economía diga: ah, vamos bien, el dólar está bajando, que es lo que está usando ahorita. Aunque no tengan un pan que llevarse a la boca, dicen: vamos bien, el dólar está bajando.
Pero eso no significa nada, güey.
No, por supuesto,
o sea,
que no.
Eso no es señal de que nuestra economía está mejorando, para nada, güey, absolutamente para nada. Porque sí, el dólar está bajando, pero nuestra economía no está creciendo, güey.
No.
Así de sencillo.
No, y al final de cuentas entendamos una cosa, en un mundo globalizado en el que estamos, no se puede, no se vale, es imposible pararte a ver qué sucede. ¿Qué es lo que tiene México? México está creciendo, sí, 5% es bueno, claro, pero señores, 5% en esta economía global es nada. Es nada, y es que al final de cuentas no hay un camino. ¿Cuál es el camino? ¿Graña Peña Nieto? ¿La gente lo cree realmente? No, la gente no lo cree. Voto nulo. Ya, perdón por el comercial. Pero entendamos entonces pues la economía y que va más allá del costo del dólar. Digo, muchas veces cuando se dice subió la bolsa de valores o bajó la bolsa de valores, la gente ni siquiera lo entiende.
No.
Solo saben que subir es bueno y bajar es malo. Pero no entienden, por ejemplo, acaba de tener una caída, creo que del 10%.
La más gacha, güey, ¿sí? Desde hace mucho tiempo.
Entonces, ¿cómo sale Cordero? ¿Cómo sale Calderón a decir que estamos bien? No estamos bien, señores, no nos engañemos. Dicen y van e invitan a los banqueros a una reunión que hubo, les exigen prácticamente a que presten dinero. Sin embargo, se les olvida que los banqueros es una industria privada, ¿sí? Donde yo no voy a dar mi dinero a México. Está mal, ganan dinero de México, ciertamente.
Y más si la mayoría de los bancos que operan en México son extranjeros.
Por supuesto, imagínate. Por supuesto.
Santander,
BBVA, Banamex.
Para que vean que la independencia nunca terminó.
Ahora, se habla de un plan, pero esto no es más que un plan, de fusionar a los bancos chicos mexicanos. Entiéndase a ICSE, entiéndase a Banregio y entiéndase a no recuerdo cuál otro.
¿Cuál es el único banco mexicano? Banorte.
Banorte, Banregio e ICSE Banco. Son bancos mexicanos que, dicho de paso, están muy bien. Lo que quieren ellos es consolidarlos, fusionarlos, cosa que no creo, ¿eh? O sea, es complicado.
No, está muy difícil.
Pero si lo lograron...
Menos por los más chicos que van en mucho crecimiento, sobre todo el ICSE.
Es lo que dicen, que imagínate ICSE y Banregio que van en crecimiento, los juntas, va a ser un banco que haga frente a los bancos grandes y que incentive entonces la competencia y la economía. Competencia, claramente, tú quieres un crédito. Ahorita, los bancos que te pueden dar un crédito de ese tamaño son bancos que dicen: yo nada más lo mantengo a este margen. No hay competencia. Estamos en una especie de monopolio global de unos bancos que son operados por extranjeros. Ese es el punto.
Oye, ¿traes alguna nota chusca o algo?
Bueno, pues hay varias. Una de ellas es
para hacer un corte, ¿no?
Ya es conocida que el atleta gringo que por largarse el pene dio positivo en un doping.
¿Cómo se llama? Pero no es gringo, güey.
Es el gringo.
Jamaquino, ¿no? ¿El Usain Bolt? ¿El Bolt?
No, fue Bolt, fue un gringo. Ahorita mismo te doy el nombre. Pero, no sé, ¿tú qué harías? Das positivo. ¿Será cierto que se alargó el pene? Era un negro, ¿para qué hablar, joder?
Pues es que yo por eso...
El nombre es...
Está complicado, güey.
La Shawn Merritt, campeón olímpico mundial de 400 metros.
¿Campeón olímpico cuándo?
Considera como... te digo la información. Pero sí, dio
se
positivo
por
tomar hormonas para largarse el
pedazo.
Ese...
Me llama mucho la atención que siendo negro, güey, haya hecho eso. Pero bueno, es que no todos los negros tienen el de acá,
No, son mitos.
Claro, güey, los que salen en las películas porno son puros güeyes.
No, de hecho, bueno... No, o sea, tío, ya estamos en guerra. Muchas películas porno, mucha gente no lo sabe. Fake, son, exacto, son falsos.
No sé si tú conociste o llegaste a saber de la existencia del actor porno que se llamaba Ron Jeremy.
Sí, el gordo.
Exactamente.
El papá del Cocoyón.
El papá del Cocoyón, sí. Fíjate, decían, había una leyenda urbana de que el que hacía las películas no era él, güey. Que dar cuenta que pasaban la toma. Yo no me acuerdo haber visto ni siquiera un ápice de una película que haya salido ese güey. Pero dicen que no había tomas en donde él saliera por completo, güey. ¿Por qué? Porque lo ponían de la cintura por arriba en una toma con la vieja y de la cintura por abajo era otro. O sea que ahí sí, no sé qué onda. Lo cierto es que si este cabrón...
Ahora, yo leía... acaba una fulana, Lisa Spark, leía yo...
Ah, que se acostó con...
Una cantidad,
¿no? Como con 700 vatos.
Y tocaban temas que decían que el miembro más grande que tiene el récord es un tipo de hace algunos años ya, y era de 30 centímetros. 30
centímetros.
30 centímetros. Tío, luego en las películas tú ves unas ramas de árbol.
Pinches,
entonces queda claro que son fakes.
Sin cabrón. Sí, sí, que hasta... los dos decían, ay, justo pinche madre, no puede ser real, cabrón. No, de veras, güey, de veras.
No, claro. No, bueno, ¿por qué te hago la boca?
No, güey. Pero es que... fíjate, yo una vez también conocí a un señor que él trabajó en un set de grabación de películas caseras, pero no todas eran porno. Y decía que hacían películas porno en el gabacho. Y decía que tenían mil trucos, güey. Obviamente, nosotros conocemos algunos.
Es como, mira,
no,
es
no
más...
No tanto. A las viejas les ponían... Las drogaban para que aguantaran, pues, de todo, ¿no? Lo que les hacían. A los vatos les daban también chingaderas para que cuando se vinieran duramente, o acá de un litro.
¿Qué después de estar luchando noches de sexo,
güey? Sí, güey.
No, fíjate, al final es como cuando en las películas de Hollywood, por ejemplo, para que una mujer sea más delgada, hacen una puerta ancha.
Exactamente.
Para que un hombre sea más alto, hace una puerta bajita. Y esas, digo, esto lo pueden ver, creo que en estos...
Y para que un vato se vea toletudo, le ponen una chaparrita, güey.
Sí, claro. Y
una plaquita chaparrita.
Claro.
Que esas en el mundo porno hay mil, güey, pues son las que se les facilita voltearlas, cargarlas. Acá y de todo el rollo, 6-9 de pie y las chingadas. O sea, por claro. Que está medio... medio trucoso ese ámbito. Pero
oye, algo
que me llama la atención que haya he salido así.
Algo que iba a comentar yo, no sé si sea chusco o alcance aquí, es el candidato, te lo mandé, el candidato
de Puebla, de Puebla.
Sí, un rancho poblano.
Qué pendejo, güey.
Su nombre es Juan Luis Pérez Pastrana, candidato
pendejo,
de Puebla. De Puebla Avanza, presidente municipal de Aguacatlán.
Aguacatlán, estado de Puebla.
Porten su propaganda y búsquenlo.
Sí,
bueno, Juan Luis Pérez Pastrana. Porta en su propaganda de campaña, trae un sombrero. Y en el sombrero trae una Z y abajo dice el cártel.
Pero no nomás en el sombrero, güey. Hay propaganda por allá, así pegada en postes y todo. Le aparece, esta es zona. Y no aparece la Z bien chingona. Z. Digo, y yo, el güey este en su declaración dice: pues yo no sabía que la traía.
Ay, ay.
Y yo no sabía esto, yo no sabía este otro. Pues qué pendejo.
No, digo, no, sí sabía.
Claro que sabía, güey.
Digo,
qué falta de sensibilidad, güey, de este cabrón para hacer las
no,
cosas.
No, para que veas la penetración.
Y la pendejez, güey, sí.
Yo creo que no, yo creo que está siendo impulsado por el grupo y es parte del
claro, güey, claro.
Imagínate cómo está este rancho hediondo ese, con todo respeto. Pero, fíjate, imagínate cómo está para que haya esa apertura, es decir, soy un Zeta y voy para el presidente municipal.
Fíjate nada más, es lo que nos falta. Pero
oye, algo que salió ya para irnos al corte, Google saca un mapa de los países que más le han pedido censurar contenidos, y en primer lugar, ¿cuál crees que está?
México.
Probablemente China, pero no por ley no pueden dar la información, y en segundo lugar, o mejor dicho, en primer lugar oficial, Brasil. México es uno de los lugares que está más abajo con dos peticiones.
A nosotros no nos gusta la censura, güey. Somos
dentro de lo que cabe en México, creo
nos
que tenemos
libertad
de expresión.
Wey,
sí.
Que es algo muy chido, por cierto. Si no, tú y yo no estaríamos siendo esto.
Claro. Ahora, la han tratado de truncar, y de hecho hay una ley, la famosa ley Mordaza, de la cual hablaremos regresando del corte, para levantar el corte, y que bueno, intenta o atenta contra la libertad de expresión. Vamos entonces.
Es tiempo de vaciar las vejigas. Ya regresamos con El Bipolar.
A continuación, Radio Informativa Bipolar presenta su sección de política. Aunque en verdad, más bien parece de espectáculos.
Que paguen los 10 empresarios que no pagan. Cesa de Coca-Cola, Cemex de Cemento, Paseca, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos.
Bueno, así regresamos con un poquito de política, que ya estuvimos platicando, de hecho, de política, y ahora, pues lo retomamos un poco más.
¿Qué haces con todo eso, güey?
Bueno, un tema que, varios, a ver, si quieres lanzar el que traes tú.
Ahí voy, espérame.
¿Estás ocupado?
Sí, un poquito. Bueno. Que el día 29 y 30 de abril van a hacer una reunión de el cardenal Tarcisio Bertone, el número 2 del Vaticano, con los obispos que estaban encargados de la investigación acerca de los legionarios de Cristo que ha ordenado Benedicto, güey. Va a ser la primera reunión, no sé cuántos vayan a ser, güey, pero por ahí los resultados se van a saber como hasta el último trimestre del año, si mal no recuerdo.
En las cuales ya se está considerando qué hacer con los legionarios de Cristo.
Sí. Y bueno, dice este güey que los 5 obispos que realizaron la investigación se ordenaron el 29 y 30 de abril con la Secretaría de Estado, entre ellos el cardenal Bertone, para decidir el camino a seguir y, si es el caso, tomar medidas.
Claro.
Dice que los resultados del encuentro van a ser secretos, no van a ser divulgados. Y fíjate, esto ya se había dicho que iban a hacerse en estas fechas de reuniones. Lo que me llama la atención fue las declaraciones de Álvaro Corcuera, que es el director, güey, actualmente de la Congregación del Legionario de Cristo, quien asegura que no estaba al tanto de los hechos de Marcial Maciel, güey. Siendo que él era su brazo derecho, su sombra casi, dice: yo no tenía ni la menor idea y estaba totalmente al margen del conocimiento de estos hechos. Me he encontrado con algunas de las víctimas, les he expresado todo mi dolor, les quiero manifestar todo mi dolor, toda la pena, y estoy convencido que es una responsabilidad que tenemos que solucionar. Yo digo, ¿cómo es posible que este cabrón no haya sabido?
Pues mira, lo que yo no quiero caer es en lo que se cae en México, que es que todo es culpable hasta que demuestre lo contrario. Yo le doy el beneficio de la duda. Sí me parece muy complicado, y yo lo investigaría como parte de, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término legal cuando eres cómplice? Bueno, por complicidad. Y para que pudiera también limpiar su nombre. Me parece complicado, pero no lo puedo juzgar de culpable, porque no lo sabemos, ¿no?
Sí, fíjate, a mí me llamó mucho la atención un testimonio que leía de un legionario activo, en la cual dice que ya tiene muchos años que pertenece a esta orden, y él decía, hacía un análisis bastante minucioso de cómo veían ellos la iglesia. Él mismo aceptaba que dentro de los legionarios hay de legionarios a legionarios, o sea, que no todos eran iguales, y claro, güey, no tienen por qué ser iguales.
Como todo.
Sí, eso demuestra que es una sociedad como todas las demás. Como hay gente que te puede ayudar y otra que te quiere chingar y así. Entonces decía este güey que ellos veían la iglesia católica como un árbol viejo, que obviamente todavía retoña, que tiene ramas viejas, ramas nuevas, y que esas ramas viejas eran los sucesos como los que, por lo que están pasando ahorita, la congregación del Legionario de Cristo y todo ello. Pero que sin embargo, él estaba de acuerdo en que la pederastía, en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus modalidades, quien sea que la hiciera y donde sea, debe ser castigada con todas de la ley, sea quien sea. Él dice que no estaba de acuerdo para nada con lo que hacía el padre Maciel, pero que sin embargo pertenece a la legión porque tiene buenos amigos, que mete las manos al fuego por ellos, que a él le costan, que son realmente gente de bien, Y yo no lo dudo, güey. O sea, yo no dudo que sean gente de bien. Ni dudo de él, ni de los que él dice, ni nada. Nada más que aquí hay que dejar en claro que el dinero que se genera en los Legionarios de Cristo es dinero para mí como el dinero que genera el narco, güey. O sea, es dinero sucio, güey. Porque este cabrón del Marcial a todos los engañó. Y el fin para mí no justifica los medios en esta ocasión. Y yo creo que en ninguna debería de hacerlo. Digo, a lo mejor hay excepciones, ¿no? Pero en esta yo creo que no debería considerársele una asociación de bien, dado que sus inicios están fuertemente manchados. No sé qué opinas tú al respecto.
Mira, lo que me queda aquí de duda es, dice que es un problema viejo. Yo creo que más bien es un problema muy actual. Es un problema muy actual que quizás sí viene arrastrando, pero es actual, y si el Vaticano o este señor cree que es algo que ya terminó, yo creo que está equivocado. Ahora bien, juzgar una sociedad por los pecados de un hombre estaremos en problemas como sociedad, ¿no? La ciencia ha cometido errores, los gobiernos han cometido errores. Yo creo que sí hay que sobrepesar es importante, si quieren de alguna manera decirlo así, rescatar a los Legionarios de Cristo, juzgar, acusar, perseguir y encarcelar a todos los que hayan hecho daño, no nada más a Maciel. Que Maciel sea el artífice de una limpieza, que su nombre quede manchado y que sea, si me entiendes, que quede claro que por qué está mal. Ahora bien, si los Legionarios de Cristo traen un beneficio a una sociedad decadente, pues está bien. Si no, habrá que quitarla también. Si es nada más un club social de alta sociedad, de alto poder, qué mejor oportunidad para derrocarlo, porque al final de cuentas la iglesia promulga que la humildad es la base de toda la religión, ¿no? No dicen que es más fácil que pase un camello, pasar un barco por el ojo de un...
¿Qué camello, güey? El ojo de una aguja.
No, es que mira, esa está...
Está cambiada.
Está cambiada, sí. La original es que es más fácil que pase un cabo de un barco sobre el orificio de una aguja, tiene el mismo nombre, a que llegue un rico al cielo. Y si los Legionarios de Cristo son ricos, entonces no están promulgando esta palabra. Al final, ojalá, insisto, para mí lo más importante de todo esto es que se persigan los crímenes y que no queden impunes. De hecho, y la noticia siguiente más o menos la ligo igual. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación pide liberar a Teresa y Alberta, las indígenas que fueron encarceladas, aquellas indígenas narcotraficantes y secuestradoras.
Sí, según ellos.
Claro, pues bueno, de acuerdo a la información recopilada por Universal, la Procuraduría General de la República incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas para acusarlas, e incluso en el delito de posesión de cocaína que también se le fincó a Alberta Alcántara Juan. ¿Cuál es el punto aquí? Ok, ya se dijo que está mal. ¿Quién va a pagar por este error? Eso es lo que yo quisiera ver, tanto en los Legionarios de Cristo, con la Marcial, y quien cometió los errores aquí en la PGR, ¿sí? Aquí en México, y bueno, ya vi que en el mundo, los errores, y de hecho iba a hablar de eso en mi editorial, pero la verdad es que no alcancé a terminar, que son los efectos secundarios, ¿sí? No, hacemos algo como vender información a unos delincuentes en Tepito, y no entendemos las consecuencias que esto conlleva, y por ejemplo aquí, fincaron pruebas y todo esto, ¿y qué sucedió? Ya se dieron cuenta que todo estuvo fabricado. ¿Quién va a pagar por este delito? Que es estamos hablando que es mentira ante la ley. Eso es un delito. ¿Quién va a pagar? Queremos que alguien pague. Y aquí, por ejemplo, me recuerdo el caso de Flores Cassés. ¿Cómo se ha enredado?
Exactamente, te iba a decir eso también.
¿Cómo se ha enredado? Porque al gobierno de Fox se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un montaje para que se viera la efectividad de las fuerzas federales. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos a Francia con un ambiente político tenso, donde ellos a fuerza quieren recuperarla. ¿Por qué? Porque, pues sí, oye, si la detuviste en un montaje, pues ¿cómo la acusas? Cuando en realidad quizás sí es culpable.
Tú mismo que ya esa escena, güey, esa escena de donde la agarraron a ella, bastante, pues sí está muy cambiado a como dice ella que estaba.
Ahora bien, hay gente que la acusa. Pero después de haber escuchado lo de las indígenas que fueron acusadas de forma absurda, entiendo la duda es totalmente válida y aceptable, y hasta, pues ahora sí que hasta hasta bastante lógica de parte de los franceses, ¿no? Es una ciudadana. Al final, bueno, pues ya veremos en qué topa. Esto es lo que pues afortunadamente para las indígenas y para la justicia mexicana, y ojalá no parara ahí, ojalá la Suprema Corte también, no sé si tenga estas competencias, fuera el castigo de aquellos que...
Fíjate, me está pasando, cambiando un poquito de tema, me está pasando por ejemplo colegial una nota, güey, de unos jóvenes que allá en Nayarit andaban matando perros.
Ah, sí, claro, los de 800 pesos.
No sé, pero...
Sí.
Dice, luego de que Nayarit en línea dio a conocer al mundo hace una semana el lamentable caso de un video que un grupo de adolescentes de TikTok
subió
a Facebook,
¿no? De callejerito.
No sé, y tras la condena local, nacional y mundial en las redes sociales de internet, en diferentes medios de comunicación, el gobierno de Nayarit reacciona hoy expulsando a los victimarios de la escuela donde estudiaban y anunciando la activación de la Comisión Estatal de la Fauna, que habrá de tomar medidas contra la crueldad animal.
Pregunta. ¿Qué es lo más preocupante? ¿Lo que hicieron o la educación que se les dio para que llegaran a estas acciones?
Pues definitivamente...
Digo, sacarlos... ¿Estás de acuerdo que sacarlos de la escuela? Lo que estás provocando es... aventar a tres jóvenes, evidentemente con problemas...
Fíjate, pero aquí no nada más... Aquí no es nada más un problema de escolar, güey. Es un problema de educación en la casa, güey.
Claro, porque y yo creo que le da una sanción para los padres también.
Porque nomás son los niños, güey. O sea, míralos. No rebasan los
niños pendejos que están llevados a la moda de publicar videos.
Haciendo chingaderas, pero ahí te va.
Porque esto lo hemos visto, ¿no dimos nosotros la noticia de un inglés que aventó un perro desde un puente?
Sí, güey, sí, pinche baboso, que lo pescaron en caliente, güey.
Exacto.
Y afortunadamente el perrito nomás se le quebró una pata.
Entonces, esto de alguna manera es la exposición o la sobreexposición y la falta... Digo, sé que suena... Yo soy ingeniero y esto suena raro, ¿no? Pero es demasiada libertad del internet. Y si los papás no son capaces de domar a los chiquillos...
Pero no nada más... Sí, estoy de acuerdo con tu punto de vista. Pero no nada más el internet, güey. Este tipo de comportamientos en los niños, güey... Es el resultado, según los psicólogos, de una violencia intrafamiliar muy grande, güey. Tanto este es uno de esas señales,
situación, de que creo, situación que yo creo que también no se ha visto. La televisión es parte de tu
familia. Claro, güey, claro que sí.
La relación es parte de tu familia, convives con ella. Bueno, o convivieron con ella
y
por
de acuerdo,
horas.
De acuerdo con lo que nos ha dicho Panchito Colegial, lo que sabemos de él, la televisión de allá también es una reverenda mierda.
Bueno, la pregunta
como
sería
todo
la
México, ¿no?
Exacto, ¿dónde no es una mierda?
Bueno,
la televisión?
Aquí vemos la foto en donde un chavillo trae el perro callejero muy chiquito.
La escena es muy ojete.
Y
la
otro
verdad.
Güey le está soltando dos perros de pelea bravísimos, en donde ya lo tienen prácticamente muerto el cuello el pobre perro. Y ellos haciendo hazañas como de triunfo, como que vanagloriándose de ese acto que la verdad es lamentable y muy cobarde.
Me recuerdo el caso de los chiquillos también, que se metieron a rayar un templo aquí en Nuevo León.
Ah, sí, güey.
Entonces, a final de cuentas, ¿qué tenemos aquí? Reiteramos, es una falta de educación. Es una mala educación en las escuelas, es una mala educación en las familias. ¿Qué generación nos espera?
Fíjate, como decía más Gandhi, no Gandhi. La grandeza de un pueblo se ve en el trato que le da a sus animales. Y pues yo creo que estamos pa'l perro, ¿no? Ahora sí.
Somos un pueblo enano, esa es la verdad. Y nos duele que salgan. Es más, nos duele que un periodista francés salga a decir que México es un equipo crecido, y me parece coincido
razón,
con él.
Yo también.
Desde hace mucho tiempo, no soy malinchista, desde hace mucho tiempo tengo esa creencia que los medios ensalzan. ¿Qué pasó con Guillermo Ochoa? Siempre ha tenido problemas con los tiros a distancia y se ha puesto como es un porterazo. No es tan buen portero, es buen portero sí, pero no es tan buen portero, y se cree que tenemos al mejor portero del mundo. ¿Qué pasa con Rafael Márquez? Rafael Márquez ya es un cartucho quemado para Barcelona.
Ya.
Y en
ya
México es la imagen de la selección. Entonces, digo, traigo los ejemplos del fútbol porque creo que son los más conocidos, por decirlo así. Pero es una realidad que México es una sociedad en decadencia. ¿Por qué? Porque no ha decidido o no ha recibido la educación necesaria para salir del hoyo. No nada más estamos hablando de educación en la escuela, sino también de educación paternal, ¿no?
Sí. Por cierto, hablando de fútbol, Chivas ya va ganando 1-0 en la Copa Libertadores. San Luis perdió
1-0
con Estudiantes de la Plata en San Luis.
Ahora, Estudiantes de la Plata era el número uno, ¿no?
Es el actual campeón de Libertadores, es el primer lugar en la Liga Argentina. Venía con un equipo plagado de suplentes, dejó a los titulares allá en Argentina.
Digo, venían a sacar el empate y se llevaron la victoria bajo el brazo.
Igual Sarri ya estaba muerto.
No, bueno, Sarri.
Chivas le toca una vuelta muy difícil. Vélez está en segundo lugar en Argentina, si mal no recuerdo. Va a ser muy difícil. Y más porque
muy
Chivas está en dos torneos, güey.
Mira, algo
que... Se va a tener que decidir por uno a huevo, pero definitivamente.
Algo que también...
¿Tú como Chivas qué prefieres?
Mira, yo creo que... Yo le apostaría al torneo mexicano. ¿Por qué? Porque la Libertadores es muy complicada que los jóvenes... Digo, está haciendo un análisis, ¿no? Les va a vencer el estadio. Te puedo asegurar que en Vélez son jóvenes. Una cosa es el ímpetu y otra cosa es enfrentarte a un estadio donde te están gritando y te quieren madrear. Otra cosa es hacer un viaje de tantas horas, tener el nervio. Yo creo que les va a dar el nervio. Entonces, yo apostaría por el local. Porque, digo, no traes equipo ni siquiera para el local, pero por lo menos puedes foguear de alguna manera. Yo llevaría a los dos, sí, pero yo creo que Chivas a lo que aspira máximo es a local, no creo que a Libertadores. Eso, y si le agregas la parte de cómo nos ningunean en Libertadores, pues a lo mejor valdría la pena que Chivas, que no creo que sea campeón, no creo que sea campeón, ni tampoco creo que pase mucho de la Libertadores, digo, hay que ser honestos.
Inclusive yo creo que Chivas se va a la primera ronda, güey, en el torneo mexicano.
Le tocó Morelia, la Morelia viene para menos, pero bueno, al final de cuentas son chuchas cuereras, ¿no? Tomás sí. Boy tiene bastante callo en eso. Y al final de cuentas son equipos grandes donde van a salir a patear a los jovencitos. Es lo que hizo América, por ejemplo. En el Chivas América, ¿qué hizo América? Salió a patear mucho, evitando que los jugadores de Chivas pudieran hacer el juego fluido que les gusta y los detuvo. Oye, algo que salió ahora de la selección, que yo no sé si fue un campo de concentración o qué, porque aparte de todas las lesiones que ya venían cargando, que es la de Juárez, la de bueno,
Charito Guardado, Osorio.
Bueno, no, las que se dieron en el campo de concentración, que creo que van tres, se le suma la de Sabá, el cual ya se
dice que queda fuera. De la selección.
Exacto, entonces, oye, es un campo de digo, ¿por qué tanto lesionado?
Pues algunas son graves, otras no son, digo, algunas son más fuertes que otras.
No, pero ¿por qué tanto lesionado?
Pues no sé, será, fíjate, Osorio no venía jugando, lo pueden jugar y se lesiona.
Entonces,
Guardado viene cargando lesiones desde hace ya
varias veces. Sí, Guardado ya traía problemas. De hecho, Guardado creo que, si no me equivoco, su problema fue cuando antes de estar listo salió a jugar y se volvió a joder.
Sí.
Le ganó el ímpetu.
Pero fíjate, la salida de Sabá le da la oportunidad a un delantero mexicano.
O quizá no.
Bueno, pues sí, quizá no.
De hecho, es a lo que iba. Ya inscribieron al Venado Medina y al Bofo Bautista para la siguiente ronda de la Libertadores. Porque pues la sospecha de Chivas es que no van a quedar dentro de la lista de seleccionados. No es echarle las mejores poros a estos dos jugadores, pero bueno, están siendo un tanto realistas en Guadalajara. Y esos son, digamos así, sus refuerzos. Porque no, por un cambio de reglamento, no se va a permitir que Chivas se refuerce.
No se puede. Bueno, ¿se trae algo? Si no, ya para irnos.
No, vámonos ya.
Vámonos ya, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves.
Ya, espero que lo hayas
escuchado. Sí, aquí nos daremos en punto de las 9, ahora sí, nos vemos.
Noches, días, tardes, adiós.
Nuestro rollo no es de eruditos, no es de intelectuales, tampoco es de sabios. Y aunque por otra parte nos tachen de machistas, de misóginos, de inadaptados, de elitistas, de ilustres, no lo somos. Más bien creemos que quienes opinan así es porque tienen una falta de amor propio bastante marcada. Pero de igual manera, todo esto nos viene valiendo verga. Ya lo hemos dicho antes, lo único que nos define es que somos bipolares. Radio Informativa Bipolar, una radio para gente pensante.